El día 19 de mayo se reunieron en París los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales del G7, representantes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Japón, buscando, según la versión oficial, un compromiso con la cooperación multilateral para hacer frente a los riesgos de la economía global. Extraoficialmente, el objetivo era otro. Roland Lescure, ministro de finanzas francés, proclamó el verdadero foco al decir, cito, «La forma en que la economía global se ha desarrollado durante la última década es claramente insostenible. Ya no estamos en un periodo en el que la deuda pública no sea un tema». Y este temita al que se refiere Roland es el alto coste de la deuda para las principales potencias. En la última semana, el bono americano a 30 años hizo máximos desde 2007, el inglés máximos desde 1998 y el bono japonés máximos desde nunca antes. Y no es problema de un único país, se extiende a todas las grandes potencias y tampoco es un problema de la última semana, sino que la fuerte subida en el coste de la deuda se remonta a los últimos 3 años. Este es el tema al que se refería Roland, la crisis de deuda. Ante ella se presentan 3 posibles soluciones. Si la deuda es muy cara, puedes simplemente apechugar, pagar este interés elevado que te exigen los mercados. El problema es que no puedes. Cuando la deuda sobre PIB crece por encima del 100%, el coste de los intereses te come. Por ejemplo, si el interés medio de la deuda alcanza el 5% sobre una deuda del 120% sobre PIB, que estos días no es tan rara, los intereses cuestan 6 puntos de PIB cada año. Antes de poder gastar un dólar o un euro en cualquier otra cosa, te gastas una brutalidad en pagar simplemente intereses. Apechugar significa que entras en una espiral de deuda. La solución número 2 sería la austeridad, recortar el gasto para así endeudarte menos e ir reduciendo el coste de tu deuda poco a poco. Pero no puedes. El contexto geopolítico actual demuestra que necesitas reconstruir cadenas de suministro, invertir en seguridad energética, en defensa y en recuperar tu industria e infraestructura. Este gasto no es un capricho, no se hace si sobra dinero, se hace porque es necesario. Y esto es lo que estamos viendo en todos los países desarrollados. Lo que nos lleva a la solución número 3, la respuesta típica, inflar la moneda. Pero tampoco pueden. Y esta es la conclusión que menos se entiende. Así que hoy te voy a enseñar por qué la solución típica es tan difícil de tomar, cuál es el factor principal que está empujando a ello y cómo una alternativa ya olvidada podría ser la que acabe salvando a las economías globales. De que lo consigan o no, depende ahora el futuro de los mercados. Así que dale like si te gustaría ver a Jeremy Irons, Kevin Spacey y Demi Moore en tu canal favorito y veamos esto. La situación macro actual me recuerda a una película famosa, Margin Call, una ficción sobre la respuesta de un banco a la llegada de la crisis de 2008. Concretamente, me recuerda a la escena en la que el banco descubre que su cartera de deuda lo va a hundir y los jefes se reúnen para decidir cómo mejor atajar el problema. Como en la realidad hoy, en la película la crisis también es clara, la ven venir. Y como dice el jefe máximo en esa escena, hay 3 maneras de salir adelante.
3 ways to make a living in this business. The first... Be smarter or cheat.
Si quieres sobrevivir, o eres el primero, o eres el más listo, o haces trampas. De las 3, lo más fácil es simplemente ser el primero. Siguiendo esta regla, cualquier país que anticipe correctamente la crisis de deuda que sobreviene debería adelantarse a ella devaluando primero para que el dolor sea menor, ponerse inmediatamente a crear divisa y venderla por el mundo. El problema es que aquí no funciona esa solución. Vender el primero es muy arriesgado. Si eres un país que no es Estados Unidos, es decir, cualquier país menos Estados Unidos, y devalúas tu moneda, tú solo, por tu cuenta, para reducir así el peso de la deuda sobre tu economía, el valor de tu moneda va a hundirse frente al valor del dólar. Así que todos los bienes y recursos que importas, que están en dólares, se encarecen, de modo que no es una solución. Y si eres Estados Unidos, es decir, si eres Estados Unidos y no cualquier otro país, y devalúas el dólar frente al resto de divisas a propósito, el resto del mundo, que tiene bonos de Estados Unidos y que mes a mes te compra nueva deuda de Estados Unidos, verá que el activo pierde valor y se desharán de él. Nadie quiere tener deuda que pierde valor porque la moneda se devalúa. Si lo venden, la espiral de deuda en Estados Unidos se acelera, llega una crisis de financiación y quiebras. No es una solución. En las divisas, el que actúa primero no se salva, sino que generalmente se hunde solo. Por tanto, tenemos que rebobinar hasta el momento en que se toma esta decisión y podemos cambiar a los actores de esta película basada en la crisis bancaria de 2008 por los participantes en la última quedada del G7. Ahí, como en la peli, todos saben cuál es el problema, pero nadie se atreve a dar el paso porque el que se mueve primero, aparte de que no saldrá bien en la foto, pierde. La solución sería que lo hicieran todos a la vez. ¿Pero cómo de factible es esto? Para responder a esta pregunta debemos repasar el contexto actual y entender la urgencia, porque hay que actuar ya. Una realidad que se debe al obligado incremento del gasto por parte de los países. ¿Y cómo sabemos que este gasto se va a acelerar? Quizás el mejor indicador lo comparte James Check, analista de Bitcoin y australiano, que es lo que nos interesa en este punto, ya que James, como australiano, entiende muy bien su país y resulta que la economía australiana sirve perfectamente para saber en qué momento del ciclo se encuentra la economía global. Resulta, seguramente no lo sabías, que en Australia hay básicamente dos negocios. El financiero, que se reduce a ganar dinero en el sector inmobiliario con préstamos bancarios, y el minero, que consiste en sacar cosas del suelo y exportarlas por el mundo. James nos presenta un ratio entre BHP, la mayor minera australiana, y Commonwealth Bank, el mayor banco australiano. En él encontramos un oscilador casi perfecto entre el ciclo financiero y el ciclo de las materias primas. Desde mediados de 2024 hay una rotación de capital clara hacia la minería en Australia e históricamente estos ciclos de materias primas duran entre 6 y 9 años. Esta duración responde a una razón mecánica, el famoso CAPEX, el gasto en capital, la inversión en infraestructura, energía y demás. Este elemento esencial de todas las economías es cíclico, ya que no siempre necesitas estar invirtiendo fuertemente en infraestructura. Es más, lo haces únicamente cuando te ves muy obligado por necesidades de transporte, energía o seguridad. Y una vez hecho ese gasto, vives de esas inversiones durante años. Por eso siempre falta inversión en ello. Y esto explica la ciclicidad que encontramos en la economía australiana. Y también la que refleja la alternancia entre los periodos en los que la bolsa lo hace bien y los momentos en los que el oro rinde mejor que la bolsa. Esto también responde a la inversión periódica en bienes de capital e infraestructura. Cuando esta inversión se produce, el oro lo hace bien, cuando no, la bolsa lo hace bien. Cuando llega el momento de invertir en generar energía, en crear estructuras que permitan el acceso al agua, en tener misiles suficientes para evitar problemas, y también cuando llega una revolución tecnológica, como vemos ahora con los centros de datos y la inteligencia artificial, y en los años 2000 con la fibra óptica e internet, suben los costes de los materiales como el cobre, y también sube el coste de la vida. Independientemente de lo dolorosos que puedan ser estos ciclos para los estados, nunca en la vida jamás se ha abortado un ciclo de CAPEX. Es decir, no es un gasto opcional, sino que se presenta como algo tan necesario como defenderse de un ataque. Y para eso siempre se encuentra el dinero. Y este es el escenario que tenemos hoy. Y por eso la lectura que muchos analistas hacen es que la situación se parece mucho a la de los años 70, con el oro disparado, la inflación y la fuerte subida en el coste de las materias primas. Pero este momento histórico no cuadra del todo, pues en los 70 la subida de las materias primas respondió a un shock de oferta y no específicamente al gasto en capital que se produjo en las décadas anteriores. Hoy, por tanto, el motor es distinto y la conclusión, por fuerza, debe serlo también. Por suerte, hay un escenario histórico que encaja mucho mejor que 1970-1940 y es ahí donde tenemos que irnos un momentito. Pero antes de llegar, pronto trataremos lo fácil que ha sido históricamente dejarte encerrado sin que te des cuenta. Tanto es así que hoy sigues encerrado y muy probablemente sigas sin darte cuenta. ¿Sabías que el internet que ves no es todo el internet que hay? ¿Sabías que al navegar estás dando información al mundo que podrían usar contra ti? Tu acceso a internet no lo controlas tú, lo controla tu proveedor, lo controla tu región, lo controla quien esté en medio. Por eso uso ProtonVPN, para que quien decide desde dónde me conecto y a qué me conecto sea yo, y no un tercero. Con ProtonVPN, tu tráfico deja de ser transparente para quien está en medio. Accedes a contenidos bloqueados en tu región, a otras partes de Netflix, a internet sin anuncios y sin bloqueos, y de forma segura, que no está mal. Proton tiene más de 100 servidores por el mundo y auditorías independientes que lo respaldan. Desde que estoy con ellos, no paro de recibir buen feedback de los que ya lo usáis. Así que pruébalo, y si entras con el enlace en la descripción o en el comentario fijado, lo puedes probar 30 días sin compromiso y con un 70% de descuento, que no está nada mal. Y la verdad es que pruébalo, porque hoy nadie te obliga a quedarte encerrado. 1940 fue la última vez que el sistema estuvo aquí. Pero aquí, justamente aquí, Estados Unidos y el resto de países, aunque me voy a centrar en Estados Unidos porque hay más datos, salían de la Segunda Guerra Mundial con la deuda pública disparada, entre el 106 y el 120% según algunas estimaciones. Lo cual es perfecto porque es más o menos donde estamos ahora. Además, la inflación durante la posguerra fue brutal, con el IPC subiendo alrededor del 20% y todo ello acompañado de un boom de materias primas debido a la reconstrucción necesaria, esencial, obligada de Europa, Japón y también la reconstrucción o digamos la reconversión de la industria estadounidense que tenía que dejar de hacer tanques para pasar a hacer coches y televisiones. Entre 1946 y 1951 fue la única vez en la historia moderna en que se juntaron estos tres ingredientes: deuda récord, inflación alta y ciclo de materias primas. Igual que ahora. Por eso este periodo es el espejo en el que hay que mirarse. ¿Y cómo escaparon de esta situación? El nombre técnico sería, jodid, represión financiera, una represión para la que usaron tres herramientas principales: intereses capados, oro capado y movimientos de capitales capados. Quizás sería mejor decir que usaron una herramienta para tres problemas. Lo primero fueron los tipos de interés. En 1942, a petición del Tesoro de Estados Unidos, la Reserva Federal fijó por decreto el interés máximo que podía pagar la deuda del gobierno, un régimen que duró 9 años hasta 1951. Entonces, por muy mal que estuviese la situación de deuda en Estados Unidos, el bono pagaba como máximo un 2,5%. Y ya está. El mismo sistema se aplicó al oro, que quedó fijado a $35 la onza en 1934 y ahí se mantuvo clavado durante décadas. Y por si esto no fuese suficiente, Estados Unidos también prohibió a los ciudadanos estadounidenses poseerlo directamente, una prohibición que se copió también en otros países. Si no podías escapar a la inflación con los bonos, y tampoco con el oro, solo quedaba huir con tu dinero a otro sitio. Así que también cerraron eso. Bajo el sistema de Bretton Woods había controles de capital transfronterizos. No podías sacar tu dinero del país a buscar mejores rendimientos fuera. Esto se consiguió a través de regulaciones que los bancos, fondos de pensiones y demás entidades implementaron para mantener al ahorrador encerrado de manera que no pudiese escapar con su dinero. El resultado, la represión financiera, fue perfecta para los gobiernos, claro. Y es que con los tipos de interés capados al 2,5% y la inflación entre el 5 y el 20%, el PIB subió muchísimo, al menos en términos nominales, mientras que la deuda quedó controlada con esos tipos de interés que no podían subir. El estudio que mejor cubre este fenómeno lo publicaron Carmen Reinhardt y Belén Svrancia, The Liquidation of Government Debt. Y ahí Carmen y Belén muestran cómo, entre 1945 y 1980, en las economías avanzadas los rendimientos reales, es decir, la rentabilidad, pero ajustada por la inflación, fue negativa aproximadamente en la mitad del tiempo. Y esta rentabilidad negativa, de casi 20 años, permitió liquidar poco a poco la deuda. El efecto agregado fue que la deuda sobre el PIB en Estados Unidos se desplomó desde aquel 120% de 1946 hasta el entorno del 30-40% en los años 70. No hubo ninguna quiebra, no hubo una quita de deuda, lo único que hubo fue una serie de controles. Esta es la solución número uno al problema que los países encuentran hoy. ¿Cómo financiar un gasto masivo con deuda elevada y en un contexto de inflación? Pues con represión financiera. Pero 1940 y hoy se diferencian en dos elementos, y estas dos diferencias son exactamente las dos salidas que hay. La primera diferencia es que los controles de capital en 2026 son mucho más difíciles de implementar que en 1940. Entonces la represión funcionó porque el ahorrador estaba encerrado. Hoy eso no existe, el capital es libre, libre como el viento. Las cuentas de capital están abiertas y el ahorro puede huir en la mayoría de países. Por tanto, la consecuencia es que un país no puede ejecutar la represión de 1940 él solo. Si capa sus tipos de interés mientras los demás no lo hacen, el dinero se escapa, que es básicamente lo que ha pasado en Japón en las últimas décadas. Pero entonces, ¿cuál sería la única forma en la que la represión funcione? Pues que la hagan todos a la vez. Si todos los grandes bancos centrales reprimen y todos devalúan su moneda en paralelo, no habría dónde huir. Todas las monedas fiat perderían a la vez. Este es el escenario que todos los bitcoiners y los amantes del oro ven completamente obvio. James Cheek, el australiano, lo describe así, cito: "Lo que pasa con las monedas fiat es que son pares de valor relativo. Cuando una se devalúa, todas tienden a encontrar razones para devaluarse al mismo tiempo, de forma que la pérdida de poder adquisitivo de una sirve de tapadera para las demás". Esta sería la solución típica, el acuerdo para la devaluación, que es la única manera de llevar a cabo esa devaluación sin que te pese como país. Y esto es lo que entre bastidores están comentando cuando se reúnen en los salones del G7. Es para ese tipo de acuerdos que Estados Unidos lleva meses moviendo ficha, metiendo aranceles, presiones comerciales y en general tratando de mejorar su posición respecto al resto de países para mejorar su posición negociadora. Pero aún así, no es una solución sencilla, ni tampoco se puede asumir que esté cerca de ocurrir, ya que tienes que confiar en que los demás países van efectivamente a devaluar contigo. Si tú devalúas, si Estados Unidos devalúa el dólar, por ejemplo, y Europa o China no lo hacen, el sistema financiero de Estados Unidos podría verse en riesgo. Y al revés. Hay, por suerte, otra solución. Una que apunta a esa segunda diferencia entre lo que había en 1940 y lo que hay hoy en 2026. Una solución que no depende del acuerdo con el resto de países, sino que depende de un milagro. El milagro de la inteligencia artificial. La otra diferencia entre 1940 y 2026 es demográfica. Mientras que en los 40 tenías una pirámide poblacional ideal, con un montón de niños y pocos señores mayores, ahora tienes todo lo contrario, colegios vacíos y los geriátricos llenos hasta la bandera. Con una pirámide invertida como la actual, la fórmula de la devaluación es muy dolorosa. Pero ahora podemos crear humanos de mentira. Al fin y al cabo, la solución se reduce a una sencilla fórmula. Si tú quieres escapar de la crisis de deuda, tienes que conseguir que el crecimiento nominal del PIB, el G, sea superior al tipo de interés medio al que pagas la deuda, R. Si G es mayor que R, el ratio de deuda sobre PIB baja solo. Si R es mayor que G, la bola de nieve crece. Por tanto, si la inteligencia artificial, si estos humanos de mentira producen de verdad, si disparan la productividad, el PIB nominal, si te suben la G a muerte, podría crecer lo suficiente para superar a R. Sería la primera salida en la historia de una situación de crisis como la actual, sin tener que tirar de represión financiera. Y es en busca de este milagro que los estados están invirtiendo fuertemente en CAPEX. Pues si no tienes suficiente energía, si no tienes suficiente infraestructura, no puedes crear cientos de miles de millones de humanos artificiales.
Breve comentario de Alberto Supervisor. Los gobiernos están buscando el punto G. Espero que se les dé mejor que a mí.
Todos los países van a sobregastar confiando en que esta inversión masiva ofrezca resultados antes de que todos quiebren o de que tengan que llegar a acuerdos difíciles entre ellos. Precioso. Un momento épico, tan arriesgado como necesario. Pero, dicho esto, tú no tienes por qué participar. A ti sí que te aplica lo que vimos en la película de Margin Call. Como decía Jeremy Irons, es mucho más sencillo ser el primero. Y es que tú no eres un estado, tú no estás atrapado en esa sala, tú no tienes por qué participar de esta apuesta. Si hay un acuerdo para la devaluación global de las divisas, no habrá refugio en ninguna de ellas, pero sí lo habrá fuera de las divisas, en otros activos. Si no hay acuerdo, pero hay devaluación, cada uno a la suya, pues de nuevo seguirá habiendo refugio fuera. Y si hay crecimiento masivo, todo va a perder valor frente a los activos escasos. De nuevo, el refugio está fuera. Quizás la otra diferencia entre 1940 y ahora es que ahora existe Bitcoin, que lo puedes comprar desde cualquier sitio y en cualquier momento y desde cualquier cantidad de dinero y llevártelo a cualquier sitio. Si esperas a que el resto del mundo llegue a esta conclusión, aún podrás comprar Bitcoin, pero seguramente será más arriba. Por esto, siempre es más fácil ser el primero. Y antes de cerrar hablando de la luna, a donde quizás llegamos en algún momento, déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces recibes un mail. ¿Y en estos mails qué hay? Pues hay historias parecidas a la actual, ¿no?, en la cual pues planteo un escenario geopolítico financiero guay con bitcoiners. Eso suele pasar, como también suele pasar que estoy mandando ahora vídeos, análisis así pum del tirón de según me da ad hoc. Bueno, pues te puedes suscribir y recibes todo esto, y también puedes recibir una SIDOR y así guardar tu semilla de forma segura si te la compras. Y si la compras, usa el código UPSB. ¿Pero por qué una SIDOR? A ver, tú puede ser que tengas un monedero de Bitcoin y puede ser que tengas un respaldo de ese monedero. Es más, si no lo tienes, cámbialo a otro donde sí tengas un respaldo. Lo que pasa es que esos respaldos suelen ser muy, muy frágiles. Lo que hace SIDOR es que te ofrece un respaldo que está en acero inoxidable. Y ya está. Te permite esto y te permite un montón de cosas más pijadas varias que venden en su tienda, así que te invito a que te lo mires. Pero principalmente cómprate una de estas SIDORs porque mola un montón crearla, la semilla, con este dispositivo de acero inoxidable. Lo puedes regalar a cualquier Bitcoiner colega que tengas y seguro que lo aprecia. Y como digo, usa el código UPSB porque te saldrá todo más barato. Y vayamos a un día como hoy, pero en 1961. Tal día como hoy, pero hace tantos años, John Kennedy se dirigió al Congreso en su discurso Special Message on Urgent National Needs, una cosa que una urgencia, y comprometió a Estados Unidos a llevar un hombre a la luna y traerlo de vuelta sano y salvo antes de que terminase la década de los 60. Y esto en plena Guerra Fría, mientras Estados Unidos iba por detrás de la URSS en la carrera espacial. Bueno, pues Kennedy tomó esa decisión audaz, digamos, fijó un plazo y se movió primero, lo cual es épico y es... Y es que moverse primero siempre es buena idea, sobre todo cuando los gobiernos de repente toman decisiones de gastar dinero que no tienen en proyectos varios.